Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el... Vamos a empezar el segundo... ¿No se oye? O sea, dice que no se oye. Vamos a empezar el segundo módulo de este macrocurso de Administración Electrónica. Vamos a hablar de informática y de derecho durante unas horas. Vamos a fijar conceptos y vamos a... El objetivo de este módulo es precisamente aclarar ideas. Ideas sobre conceptos jurídicos que están implantados en la sociedad, que están perfilados jurisprudencialmente, que están recogidos en las leyes y que son imprescindibles para dar el salto que daremos al módulo práctico y teórico ya de Administración Electrónica. Para este módulo vamos a contar, hoy en primer lugar con el jefe del Gabinete de Asesoramiento de la Asesoría Jurídica de la Xunta, que es Manuel Pillado Quintans, es compañero, y además es una persona que en otros foros relacionados con la protección de datos y con el derecho de informática, tocó este tema, el que va a hablar hoy y el próximo jueves, que es muy interesante. Es algo así como poder tener ideas claras sobre lo que es la intimidad, sobre lo que es el derecho a la propia imagen, sobre lo que es la fama, sobre lo que es la opinión pública, sobre lo que es la venta de la propia imagen y perder los derechos sobre la propia imagen. Es decir, es una serie de conceptos que en las revistas aparecen mucho, que en la práctica aparecen mucho y que las leyes y la jurisprudencia perfilaron. Es imprescindible saber distinguirlos para entender lo que va a ser después la Administración Electrónica. En este módulo ya empezará a venir también especialistas en protección de datos y especialistas en derecho e informática de distintas comunidades autónomas. Ya empezará a haber un poco más de movimiento. Estamos trayendo a gente que puede aportar cosas y gente que puede tener las ideas muy claras para explicar. Les estamos pidiendo que no se solapen en lo que están diciendo y creo que en cierta medida lo estamos consiguiendo. En este módulo también aparecerá algún especialista en protección de datos de la salud, dos por lo menos, para poder entender un poquito lo que es la intimidad relacionada con lo que es nuestro propio cuerpo. Y después repetirán uno por lo menos de los ingenieros anteriores de informática y el presidente del Colegio de Ingenieros de Informática, Fernando Suárez. Manuel Pillado va a tener la palabra estos dos días. Es una persona que, ya digo, conoce perfectamente el tema de intimidad y además lo preparó expresamente para adaptarlo al módulo de Derecho e Informática en este curso. Él sabe que estos tres primeros módulos son de fijación de conceptos y de aclaración de ideas. Tiene la palabra Manuel. Antes de que Manuel Pillado tome la palabra como docente, Fernando, como coordinador del módulo, nos va a explicar algo relacionado con el examen o con las pruebas que tenemos que hacer.
Sí, se me oye. Vamos a ver, me estabais transmitiendo todos que estáis un poquito preocupados por el examen que ya está publicado. No sé si alguien tiene dudas acerca de cómo acceder a la plataforma, en primer lugar. Creo que ya todos más o menos fuisteis accediendo. Dentro de la plataforma, además de los apuntes que ya están todos colgados, tenemos el examen de lo que es el primer módulo. Va a haber una pequeña prueba por cada uno de los módulos. Bien, dentro del curso, del repositorio de curso superior de Administración Electrónica, veis que hay un cuestionario módulo 1, al finalizar el módulo 1. Están todos los apuntes de los ponentes. Si entramos en el módulo, lo primero que suele llamar la atención es que solo nos deja un intento. Bien, esto es, digamos, relativo. Es solamente un intento de enviar las respuestas a las cuestiones, pero no de accesos. Para aclarar, si yo me dirijo al final del módulo y le hago clic en el botón de guardar sin enviar, no se hace este envío, con lo cual puedo continuar accediendo las veces que estime oportuno. ¿De acuerdo? No hay plazo de tiempo para hacer las preguntas, es decir, podéis estar 15 minutos, media hora, el tiempo que estiméis oportuno. Evidentemente, también podéis usar todos los apuntes que están publicados en la web, cualquier recurso como es acceder a páginas web, a través de Google, lo que vosotros necesitéis. Son cuestiones muy sencillas y es un poco para fijar un poquito los contenidos de las distintas ponencias. Lo único que sí que hay es una fecha límite, que es el día 31 de este mes, 31 de marzo, a las 12 de la noche, para que todos enviéis el cuestionario. Podéis modificar las respuestas una vez que hayáis contestado, siempre y cuando no lo hayáis enviado todavía. Y en cuanto a los tipos de preguntas, hay preguntas de cada una de las sesiones, y las preguntas suelen ser o preguntas de con distintas respuestas alternativas, de las que cual solamente una es verdadera, o preguntas con un texto para que escribáis sobre la cuestión, y lo que se pide es pues una breve descripción de lo que se está preguntando. Por ejemplo, en este caso, libertades fundamentales del software libre. No se pide que escribáis aquí un libro sobre software libre, sino simplemente pues que relatéis de lo que os dijo el ponente cuáles son las principales los principios fundamentales del software libre. No sé si alguno de vosotros tenéis dudas sobre... Sí, vamos a ver, lo podéis imprimir, podéis hacer con lo que queráis, lo único que no lo tenéis que traer en papel para entregarlo. Para entregarlo, la entrega será desde el botón de enviar todo y terminar. Una vez hagáis clic en el botón de enviar todo y terminar, no podréis acceder al cuestionario de nuevo, y también las preguntas que son tipo test, vais a ver al lado de la respuesta que habéis puesto cuál es la respuesta correcta, con lo cual ya vais a tener más o menos una idea de cómo os va, cuál va a ser vuestra calificación final. Podéis imprimirlo, podéis usar los apuntes, los podéis tener al lado, podéis entrar cuantas veces queráis, siempre y cuando lo enviéis. Si alguien por cualquier motivo tiene un problema, lo envía y no puede acceder, pues por error, por equivocación, me mandáis un correo y yo os puedo volver a activar de nuevo el examen. ¿De acuerdo? El correo era presidente. A ver, sí, exacto. ¿Tenéis alguna duda sobre...? Perdona, minúsculas. Dime. Sí. Para acceder a la página. A ver, los que. Si todavía no habéis entrado nunca, entráis en la página web de la EGAP, egap.asunta.es, vais a acceso a teleformación. Dentro de acceso a cursos de teleformación, otros cursos de administración autonómica. Aquí os, ahora yo ya estaba autenticado. Os va a pedir un usuario y una contraseña, que son con la que os inscribisteis en el curso o con lo que hayáis estado ya inscritos en cursos anteriores. Y entrando en el repositorio del curso superior de administración electrónica, al final del módulo 1, donde tenéis también todas las sesiones, cuestionario módulo 1. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda más sobre los cuestionarios? Bueno, pues... Sí,
¿qué es lo que determina el aprobado?
A ver, se supone que aquí son 23 preguntas. Bueno, pues... A ver, son preguntas muy sencillas, insisto. Son preguntas tanto sencillas las que son tipo test como tampoco se va a exigir... Ya, ni que escribáis mucho ni que seáis demasiado estrictos con los apuntes, en las que son de pequeñas descripciones. Pero bueno, también teniendo en cuenta que vais a tener todo el material a mano, pues yo creo que es bastante asequible, ¿no?
¿Son los peores exámenes?
No, en este caso está seguro que no, está seguro que no. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, os dejo con Manuel Pillado. Insisto, cualquier cuestión que pueda surgir, yo estaré aquí el jueves, estaré prácticamente todos los días del curso, me lo preguntáis aquí en clase o si no me mandáis un correo y yo os contestaré en breve.
Muchas gracias. Se me oye, ¿verdad? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo a Rafael Millán y a Fernando Suárez la presentación, y por supuesto les agradezco también no solo su presencia aquí para presentarme, sino la amable invitación. Hasta luego, Rafa, la amable invitación. Rafa se va antes de que la acabe de tal, pero bueno. Decía que agradezco a la escuela y a la organización del curso y particularmente a ellos, pues en tener la deferencia pues de invitarme para venir aquí a intentar comunicaros o participar, a haceros partícipes pues de los conocimientos que pueda haber yo recabado, reunido sobre este tema del derecho a la intimidad, de su relación con el protección de datos y pues sobre todo a través de dos sesiones. Hoy vamos a concebirlo como una sesión introductoria en que nos vamos a ocupar fundamentalmente del origen, surgimiento y evolución del derecho a la intimidad, de las características del derecho a la intimidad como derecho fundamental. Se me oye por detrás, ¿verdad? Se me oye bien, sí. De las características como derecho fundamental y del ámbito de protección de la intimidad, que ya veremos que es amplísimo, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hablaremos de cosas como la intimidad territorial, la inviolabilidad del domicilio y su relación con el derecho a la intimidad, de una variada serie de supuestos como la intimidad en los medios de comunicación, tema interesante donde los haya, y ya veréis que la práctica y lo que se ve todos los días en la tele a las 4 de la tarde, pues es todo ilegal y todo ilícito y supera con creces todos los límites constitucionales habidos y por haber a la libertad de prensa y a la libertad constitucional de difundir información en los medios de comunicación. Y ya no sé, pues como anécdota, tenéis que saber que cada vez es más frecuente que esos programas incluso tengan sus asesores jurídicos in situ, de tal manera que cuando se empiezan a pasar en un determinado tema o el asunto adquiere determinados rasgos, es frecuente que ya se les indique cortad. De tal manera que a veces incluso se les escapa y en alguna ocasión se ve que dicen, bueno, tenemos que parar porque nos están diciendo los asesores jurídicos, que por supuesto siempre ponemos pegas a todo, como es conocido, pues nos están diciendo que no podemos ir por ahí. Entonces este es un tema pues que está muy al orden del día y, como no, también en la administración. Iremos viendo su surgimiento, cómo ha evolucionado, pero lo que hay que tener en cuenta es que cada vez los ciudadanos tienen un sentimiento pues más agudo de lo que son sus datos personales, de lo que es su intimidad, y cada vez tienen un sentimiento más agudo de si el uso que muchas veces hace la administración de sus datos u otras entidades, pues de verdad les está suponiendo pues un ataque personal. El desarrollo del curso hoy lo desarrollaremos a través de un par de actividades un poquito más prácticas y de unas presentaciones que traigo para hacer un poco. Me pidieron, que no suele ser mi táctica, aplicar a la gente la muerte por PowerPoint no suele ser mi táctica en los cursos, pero bueno, me han pedido que, dado el tenor del curso, que había que utilizar en la medida de lo posible medios audiovisuales, y bueno, pues he preparado unas presentaciones en PowerPoint que iremos examinando a medida que vayamos avanzando. Yo me gustaría empezar, voy a repartir un cuestionario, que no es evidentemente ni un examen ni nada, es simplemente un cuadro para que nos dé pie sobre concepciones e ideas sobre la intimidad, con una serie de actividades que vienen al final, que iremos haciendo entre todos, como puntuar una serie de concepciones e ideas que vienen aquí, si estáis de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones, y señalar las afirmaciones que responden a criterios jurídicos, otras en que predominan otros criterios, y si entendéis que las concepciones que aquí se exponen, pues se puede decir que hoy son aplicables en España de hoy. Casi voy a ir pasando hacia allí, ¿verdad? Y os reparto, no sé cuál será la mejor vía, os voy dejando en cada... Bien, si vais pasando y vais... os voy dejando alguno más allá para que sea más rápido el tema, ¿no? Empezamos por el final. Me salgo de la cámara, creo, pero bueno. Bueno, ya vosotros os lo doy a vosotros. No te preocupes, ya, si le pasas al compañero, ya. Os dejo aquí y entonces vais repartiendo. Y bueno, y también como introducción, hoy es martes, el jueves, que vuelvo yo, nos vamos a ocupar de un tema que yo considero también bastante interesante, que son las relaciones entre... Sobra uno, ¿no? Aquí. Las relaciones entre el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos, en qué medida ha influenciado la dogmática de cada uno en el otro, y si son dos cosas distintas hoy por hoy, o si realmente cabe hablar pues de un derecho general, pues no sé, a la privacidad, ¿no? y también nos ocuparemos de la intimidad en el seno del procedimiento administrativo, esto es, el derecho de acceso a archivos y registros por un lado y por otro lado los derechos, con los límites que hay de acceso a documentos pues íntimos, y los derechos de los interesados en el procedimiento y si tienen o no derecho pues acceder a determinados documentos de otros interesados que se puede considerar que tienen carácter íntimo. Las denuncias en el procedimiento sancionador, la intimidad en los procedimientos sancionadores, la posibilidad de acceder a los denunciados, a los datos nominativos pues de las denuncias. Bueno, de esta serie de temas nos vamos a ocupar ya pues el próximo día. Como cuestión de orden, si queréis, antes de empezar a examinar el cuadrito este, el cuadrito que os he repartido, pues me han dicho que efectivamente que es bueno que terminemos sobre las 8 menos cuarto, ¿verdad? Que es un poco lo que la práctica administrativa, ¿no?, pues ha consolidado. Y yo soy la primera persona respetuosa de la práctica administrativa, porque la costumbre es la primera fuente del derecho, y eso yo lo sé perfectamente, por supuesto, por encima de la ley. Entonces, pues vamos a, por supuesto, a respetar ese criterio e incluso, bueno, ya iremos viendo según vayamos avanzando. Yo os pediría que yo personalmente, eso es una cuestión personal mía, si me decís que lo prefiero de otra manera, pues lo hacemos de otra manera. A mí lo que me gusta es procurar tener un descanso lo más breve posible, pues de 5 minutos para echar un... para renovar las dosis de nicotina en el cuerpo de los fumadores o para tomar un café breve, 5 minutos, un descanso muy breve y después también salir antes, también incluso. ¿Por qué, hombre? Porque yo creo que entre el descanso, volver a arrancar y tal, pues siempre se pierde bastante tiempo y al final es total estar, la gente, yo mismo y la gente, vuelve a empezar más desconcentrada y le cuesta más volver a arrancar con el tema. Entonces, si, salvo que me digáis lo contrario, bueno, cuando vayamos viendo que ha llegado un momento de cambiar un tema y pasar otro, hacemos un descanso pues más bien breve, y también si mantenemos la brevedad del descanso y son pues 7 minutos, pues también, si queréis, salimos antes. Y yo a partir de las 7:30 pues voy empezando a cortar. Si estáis de acuerdo, con independencia de que si hay dudas o cuestiones, por supuesto, pues yo me quedo aquí hasta cuando queráis. Entonces también me avisaron que bueno, que pasase cuando faltase pues 20 minutos para acabar la clase, pues os pasase pues la firma. Bueno, si queréis vamos entonces arrancando. Tenéis aquí el cuadro este sobre concepciones e ideas sobre la intimidad. Veis que al final de todo os planteaba yo pues una serie de cuestiones y vamos a intentar acercarnos al concepto de intimidad un poco a través de estas distintas concepciones, ideas, porque ya veréis que esto es algo muy amplio, muy dudoso, y es muy fácil decir que no se puede hacer a los datos íntimos de los demás. El problema es saber qué se entiende por intimidad de los demás, qué se entiende por datos íntimos. Y ese va a ser un poco el leitmotiv de esta clase, la idea reguladora de esta primera sesión. Como veis ahí, empieza esto diciendo que el derecho debe reconocer una esfera de autonomía inviolable para el poder público y para el resto de los individuos. Esto viene a expresar la idea de que lo público no puede devorar totalmente al individuo. ¿De acuerdo o en desacuerdo? ¿Lo público puede llegar a devorar totalmente al individuo? No, ¿verdad? En eso es una afirmación, yo aquí le daría un 5 por estar muy, muy de acuerdo con esta idea. Esto es una afirmación muy general, pero también es cierto que expresa que, bueno, por muchos límites que podamos empezar reconociendo a la idea de intimidad en atención a determinados... En determinados sectores, lo que nunca podemos llegar es al extremo que aquí se expresa, ¿no? Tiene que haber siempre un núcleo último de autonomía inviolable para los demás que debe ser protegido por el derecho. La extensión de ese núcleo es lo que pues vamos a debatir. Lo segundo que aquí se plantea es que el individuo debe poder disponer plenamente y sin intromisiones de aquel espacio en que se desarrollan los aspectos más cercanos a su propio yo, sustrayéndolo a las miradas ajenas. ¿Qué os parece? Es un poco, bueno, un desarrollo de la idea anterior. Yo creo que esto es una definición del derecho a la... es una de las definiciones del derecho a la intimidad. Esto es un popurrí de cosas sacadas de manuales, de sentencias incluso, de doctrina. Y efectivamente, esto viene a ser un desarrollo de la idea anterior y que podéis entenderlo como una de las definiciones posibles del derecho a la intimidad. El número 3... ¿La intimidad es inescindible de la dignidad humana? ¿Sí o no? Esto es lo que dice el Tribunal Constitucional Español en muchas sentencias. Lo que viene a entender es que las personas, dentro de la dignidad humana, debe reconocerse a la persona la capacidad para establecer, para elegir su propio plan de vida, y buscar la felicidad a su manera. Dentro de la facultad de determinar el desarrollo personal de cada uno, según el Tribunal Constitucional, se encuentra, esto es el respeto a la dignidad humana, y una de las consecuencias de ese respeto a la dignidad humana es la idea de intimidad, porque si no permitimos ese ámbito que cada uno se construya para poner en él los cimientos de su propia individualidad y personalidad y lo sometemos pues a las miradas ajenas, pues estaríamos atentando a fin de cuentas a la dignidad de la persona humana. Esto en definitiva hoy se viene a ubicar la intimidad por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional pues dentro de las libertades, la intimidad dentro de las libertades individuales, dentro de los derechos fundamentales del individuo. Por tanto, esta respuesta, esta pregunta, esta cuestión, esta idea, esta concepción, yo la veo totalmente correcta. Bueno, el Estado es el sujeto que mayores posibilidades tiene de lesionar o vulnerar el derecho a la intimidad. Es el que mayor número de conflictos produce. El Estado es la mayor fuente de información y conocimiento de los individuos. Bueno, pues por eso estamos en este curso, precisamente, ¿no? En efecto, tenéis que daros cuenta que gran parte de las vulneraciones que proceden del derecho a la intimidad tienen su fuente en la actividad de los poderes públicos, porque frente a otras situaciones históricas en que prácticamente pues el Estado no tenía información sobre la gente, pues primer censo era el marqués de Florida Blanca, ¿no?, que es de 1787 o una cosa así. Bueno, eran censos, sobre todo, ese primer censo fiable, porque reconocía el secreto estadístico, porque no se hacía solo con fines fiscales, porque antes todos los censos que existían de población pues eran cuestiones motivadas por finalidades recaudatorias, fiscales, etcétera. Por tanto, la gente ocultaba sus datos incluso al fisco y no se conocía realmente pues ni la población que había, ni sus actividades reales. Hoy por hoy, todos estamos muy controlados, la situación ha cambiado completamente. Iremos viendo que hay un gran número de inmisiones en el derecho a la intimidad que provienen de actuaciones de los poderes públicos. Por tanto, esta idea es tristemente pues es cierta, ¿no? ¿Es consustancial al hombre de toda época, condición o forma de organización social la pretensión de mostrar a sus semejantes aquello que hace, piensa o siente al mismo tiempo que preservar lo que solo a él compete? Sí, esto otra cosa es que, bueno, esto es una aproximación no jurídica a la intimidad. Dentro de las actividades que se ponían en el cuadro de identificar las cuestiones no estrictamente jurídicas, veis que esto es una aproximación no jurídica, sino más bien pues sociológica o histórica. Lo primero que hay que entender es que la intimidad, como la libertad, como todos los derechos fundamentales, se dan en el hombre en sociedad, no en el hombre que vive pues aisladamente. Robinson Crusoe no es que fuese libre, es que hacía lo que le daba la gana, no había ningún límite a su actividad. Sin embargo, la interacción social sí que es en la que, en la interacción social es donde tiene sentido plantearnos los derechos fundamentales y los límites a los derechos fundamentales. Y evidentemente, pues, al menos desde que nosotros pues podemos hablar o tenemos memoria o historia, siempre, en todas las sociedades, pues, aunque pueda haber distintas ideas de la intimidad, parece que esto es algo consustancial a la vida del hombre en sociedad. Y la concepción que viene a continuación, pues yo creo que también es una aproximación histórica que tiene conexión con la que estamos viendo. La vida privada, ¿es una realidad natural que nos viene dada desde el origen de los tiempos o es una realidad histórica constituida desde manera diferente por las diferentes sociedades? Pues es una realidad histórica y evidentemente pues ya solo en nuestro país el concepto que hay de intimidad hoy y el concepto protegido por el derecho no tiene absolutamente nada que ver con el que había pues hace pues 50 años, mucho más pues hace más tiempo. Es todo, como os decía, una construcción histórica, cultural, social, que va delimitando pues cuáles son los ámbitos abiertos o cerrados pues en teoría al conocimiento de los demás, o qué es lo que se considera antes, antiguamente, claro, más que intimidad, como iremos viendo un poco en la medida que nos dé tiempo, más que intimidad se hablaba de honra, ¿no?, o de honor o de reputación. Se hablaba de ideas que no son exactamente la intimidad. La intimidad Aquí hay otra concepción. Es el sentimiento que una persona tiene de que los demás deben ser excluidos de algo que solo a él concierne, así como el reconocimiento de que los demás tienen derecho a hacer lo mismo. Esta es una idea pues, psicológica de la intimidad, que saqué también de un manual, y se basa pues, en una idea de retirada y de evitación de la interacción, como veis, ¿no? Es una idea pues, de exclusión de los demás que solo a nosotros nos concierne, evitar la interacción social en un determinado sector de nuestra personalidad, ¿no? Y la conciencia de que, bueno, que esto no solo es una cuestión individual, sino el reconocimiento de que todos tienen derecho a hacer lo mismo. A continuación os pongo aquí una idea que también tiene que ver con lo que os decía, con la construcción del Tribunal Constitucional. La intimidad es el recinto propio para el surgimiento, elaboración y perfección de la individualidad y el desarrollo de la personalidad. Esto también lo dicen los psicólogos. Esto es una tesis pues, de la psicología. Por eso tenía, como os comentaba, por eso tiene tanta relación con la dignidad humana, con la dignidad de la persona. La intimidad es un hecho universal que se muestra de manera variable dependiendo de las distintas culturas. No es algo innato a las personas, es una consecuencia social. Otra idea sacada efectivamente de un libro. Y decía que sí, pues lo mismo que la libertad. O sea, no es algo igual, sino que habrá que ver si el concepto que hay, por ejemplo, aquí de intimidad no solo es igual aquí hace 50 años, si es igual al que puede existir en otros países de Europa. Aquí en España a veces parece que hay un concepto distinto. Si se pone la televisión, pues efectivamente a las 4 de la tarde, parece que la intimidad de los ciudadanos pues brilla por su ausencia. Y esto ya iremos viendo que es muy importante, porque no solo se trata de decir, bueno, vale, pues mira, las personas famosas que las pongan a caldo en la televisión o que hable todo el mundo por dinero de su intimidad. No ese es el tema, es que, como iremos viendo, la construcción del personaje público en la jurisprudencia constitucional no es solo los famosos, es cualquier persona que se pueda ver involucrada en un hecho de relevancia pública. Y, por ejemplo, vosotros, como la mayor parte sois funcionarios, ¿verdad? Pues eso lo tenéis que tener muy presente. Hoy mismo en La Voz de Galicia habla de, con nombres y apellidos de funcionarios supuestamente incursos en no sé qué corrupciones o irregularidades, que yo creo que no, yo creo que ahí no hay nada que se oponga a la legalidad. Bueno, pues viene con los nombres de determinadas personas o compañeros con nombres y apellidos. Cualquiera hoy en la función pública, cualquiera está expuesto a que por la razón que sea, y no precisamente jurídica en ocasiones, sino como mecanismo de presión a la administración o como mecanismo político, cualquiera se puede ver envuelto en una querella. En una querella que, por supuesto, le van a poner su nombre en los periódicos, va a salir entrando en el juzgado, va a sufrir la pena de banquillo en muchas ocasiones y van a estar los medios de comunicación en la puerta del juzgado haciendo fotografías. O sea, estas cosas, ojo, no solo afectan a las personas famosas, afecta a cualquier persona anónima o a cualquier funcionario que se ve envuelto en un hecho de relevancia pública, en cualquier hecho que, como veremos, en cualquier hecho de relevancia pública. Veamos aquí que se nos dice del mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, el fundamento de la intimidad se encuentra en la propiedad, partiendo de la idea de que cada persona es dueña de su cuerpo y de su mente. Sí, esto es así. En el mundo anglosajón pues tienen una idea de la propiedad, que bueno, viene a ser el principio capital de la convivencia. Se concibe la intimidad como una más de las pertenencias del ser humano, ¿no? Como algo que es propiedad del ser humano. O sea, allí veremos que se desarrolla, por ejemplo, en Estados Unidos, a partir de una interpretación de la Cuarta Enmienda de la Constitución. O sea, se viene a entender una concepción patrimonial de la intimidad, que como veremos en Estados Unidos es donde empieza a surgir y se manifiesta la idea de privacidad, y precisamente debido a las agresiones a determinadas personas de los medios de comunicación. Tienen un concepto más, no sé si más avanzado, pero ha surgido antes allí la idea de la intimidad basada pues allí en frases que veremos. Una de las conocidas es pues mi casa es mi castillo, ¿no? My home is my castle. O sea, ellos sí que tienen una concepción de la intimidad como algo, un recinto incluso basado en la idea de propiedad. Pues yo en mi casa pues hago lo que quiero, y el Estado no puede efectuar ninguna inmisión en ella. En el pensamiento político clásico, la familia es el ámbito de la necesidad, no de la libertad. Lo público es el reino de la libertad. Bueno, esta idea del pensamiento político clásico la pongo para que veáis que, bueno, que dentro de la variabilidad de las concepciones que existen, hoy por hoy todos estamos acostumbrados a pensar en nuestra intimidad personal también en su dimensión familiar, intimidad personal y familiar. Y el ámbito de la familia es casi como el ámbito nuestro de la libertad. En el pensamiento político clásico hay algún ensayo muy conocido sobre la libertad en los griegos, por ejemplo, ¿no? Pues se concibe de forma contraria, o sea, la gente se suponía que ejercía sus libertades y era auténticamente persona en el ámbito público, mientras que en el ámbito privado estaba sometido pues, a la familia y a las leyes de hierro de la familia, a la necesidad familiar, y parecía que tenía que salir fuera, ¿no? Para realizarse como persona, liberarse de la familia y realizarse en el ámbito público. Sin perjuicio de que muchas personas hoy siguen pensando que se tienen que liberar de la familia, pues parece que hoy en día pues la idea, el propio reconocimiento constitucional de la intimidad como derecho fundamental de la intimidad personal y familiar que veremos expresa una idea pues precisamente casi contraria. Se ve hoy por hoy lo personal y lo familiar como el reino de la libertad y lo público y la interacción social como el reino de la necesidad. Aquí, pues una idea de la escolástica, que bueno, dentro del movimiento civilizatorio, de la civilización cristiana, ¿no? Pues la escolástica, pues fundando el mundo en el centro del universo, en la persona y su fe, pues veis aquí que calificaba la intimidad como sagrada, nadie puede juzgarla ni valorarla. Se trataría ello de una presunción temeraria, decía, creo que era pues Santo Tomás. Salvo, y aquí ya tenéis algunos límites muy, muy, muy interesantes, salvo cuando se manifiesta públicamente, ¿no? Salvo cuando la propia persona levanta las barreras y comenta aspectos de su propia intimidad, que esto es una tesis que hoy por hoy sigue en el derecho occidental y veremos también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las personas que levantan las barreras para que se comenten cosas de su intimidad, ¿verdad? O cuando deban revelarse secretos por el bien común, decía la escolástica, que esto también es una idea que sigue hoy presente en todos los derechos occidentales. Hay ocasiones, expresada en términos más modernos, podría ser, hay ocasiones en que la intimidad debe ceder, ¿verdad?, cuando sea necesario revelar secretos para el bien común. La siguiente, tenéis, dentro de la libertad, la intimidad es su reducto más personal. La libertad es realmente el disfrute apacible de la independencia privada, el disfrute apacible de la intimidad. Esto, si lo anterior decíamos que era obra de la escolástica, esta idea pues es propia de Benjamin Constant, ¿no? En definitiva, de la filosofía política liberal. La intimidad como reducto más principal de la libertad. Y a mí me gusta, personalmente, pues esta idea de libertad, que está muy ligada, como veis, a intimidad, que es la libertad, decía Constant, el disfrute apacible de la independencia privada, o sea, la posibilidad de gozar efectivamente de ese ámbito libre de inmisiones o de intromisiones no queridas, pues de los demás. El individualismo, que es algo que está, bueno, pues esto sí. Esto también es cierto, esto del disfrute apacible de la independencia privada, la idea de los derechos de la intimidad como personal y familiar, este refugiarnos en la vida privada y olvidarnos a veces de lo público, pues dice, esto lo decía como contraposición un poco a las tesis de Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, que tenía pues una, como veis, una visión crítica del fenómeno del individualismo y decía, bueno, que de alguna manera había que contrapesar las cosas. ¿Por qué le tenía miedo al individualismo? Porque nos hace perder interés por las cuestiones colectivas y facilita el despotismo. Esto solo tenéis que pensar un poco en las sociedades consumistas actuales, ¿no? Y el individualismo, que parece que nos vamos a veces al otro polo, ¿no? A una defensa ultranza de aspectos efectivamente como la vida privada, individual, el disfrute apacible de la... Y a veces eso pues es alienante también, ¿no? La libertad, en su más profundo sentido, es la seguridad de que hay una frontera entre las dos esferas, de lo público y de lo privado, y de que no existe una violación de la una sobre la otra. Esto es de John Stuart Mill, y a mí personalmente también me gusta y coincido bastante con esta idea. ¿Y en qué se basa? Es en la seguridad de que tiene que haber una frontera entre lo público y lo privado. ¿verdad? Y en que no puede existir violaciones de la una sobre la otra. Esta seguridad de la frontera entre lo público y lo privado es lo que no nos vamos a encontrar, ya lo digo desde ahora, en el ordenamiento jurídico en español. Todo vamos a hablar, pues, a lo largo de esta clase y de la clase siguiente, de ponderación de intereses, de eventuales conflictos del derecho a la intimidad con otras cuestiones, pero realmente está clara, está delimitada la frontera entre lo público y lo privado y podemos tener seguridad de dónde empieza una y acaba otra. No, ya veremos que no, y esto, pues, es un tema que debe ser un tema de preocupación. 16, tenéis ahí otra. La privacidad es el derecho a que uno le dejen en paz. ¿Estáis de acuerdo con esto, sí o no? Esto es una de las conclusiones de la filosofía política liberal. Esto es, como veremos, en la construcción norteamericana de la intimidad, del derecho a la privacidad, surge así, the right to be alone, o sea, el derecho a que me dejen solo, el derecho a que me dejen en paz. Y bueno, esto sí. Esto, bueno, se puede estar más o menos de acuerdo con... Es una frase bastante tajante, porque habría que ver en qué condiciones... Si uno lo dice, por ejemplo, para defender el secreto fiscal y para no pagar impuestos, bueno, eso no es exactamente eso. No podemos llevar hasta ahí el derecho en que nos dejen en paz, según la construcción de nuestra Constitución y del derecho constitucional español. En otros países está, bueno... Hay otras concepciones de esta materia, ¿no? Sí. No, esto es una construcción doctrinal. Procedente, ya vemos ahora, de un juez. Me preguntaban si esto estaba recogido así en la Constitución de Estados Unidos. No. La Constitución de Estados Unidos, que, bueno, realmente no hace ninguna referencia, veremos, a la intimidad, ni a la privacidad, ni a muchísimas otras cosas. Pero es un documento que sabéis que se pone como ejemplo siempre de las mutaciones constitucionales. Ha ido evolucionando la interpretación de la Constitución de Estados Unidos sobre unas bases muy endebles, ¿no? Ha ido incluyendo, por ejemplo, se considera, veremos la cuarta enmienda de la Constitución norteamericana, y se considera que la intimidad está dentro de la cuarta enmienda. El derecho a no ser objeto de aprehensiones arbitrarias en su persona o en los papeles. Eso está pensado para que la policía o el FBI o quien fuese no pegas una patada en la puerta y entrase en la morada de alguien, pero eso se ha ido transformando en la interpretación de la Constitución norteamericana en el derecho a la privacidad. Lo veremos a continuación, ¿no? Pero bueno, ellos lo formulan de esta forma un tanto tajante, y aquí, bueno, es un poco la conclusión de estas concepciones e ideas que os puse aquí. Pues que uno de los retos principales de la concepción de los derechos en nuestro tiempo es la construcción de una esfera reservada a la idea de la libertad como autonomía individual, la búsqueda del equilibrio entre lo público y lo privado. Pues sí que aquí, a lo mejor, sí que es uno de los retos, ¿no?, de toda esta materia, el encontrar el equilibrio entre lo público y lo privado e intentar buscar esas fronteras que os comentaba antes que habría que intentar encontrar. Entonces, pues vamos a entrar con las presentaciones. Si en cualquier momento no veis bien las transparencias, creo que tenéis también ahí unos monitores. Algunas tienen, según el contenido, tienen la letra más pequeña o más grande. Si en cualquier momento no veis alguna de las presentaciones, me decís si nos detenemos más o lo examinamos más con más calma. Esto todo os lo voy a entregar, no os preocupéis por tomar apuntes agotadoramente, bueno, salvo que queráis tomar, evidentemente, notas. Yo todas las presentaciones, en cuanto acabemos, se las voy a enviar a los organizadores del curso para que las cuelguen en internet, en la página a la que tenéis acceso. Lo que no sé si hay algo para pasar de forma remota las transparencias. Bueno, si no, lo hago por la tecnología digital. Vamos a ver, os decía ahora, pues, un poco las ideas fundamentales sobre el surgimiento del derecho a la intimidad. Y mientras me voy fijando, a ver si encuentro el mando a distancia. Ah, ¿será esto? No. No tiene pinta. Bueno, da igual. Como os comentaba antes un poco, la idea de en la antigüedad, más que de protección de la intimidad o de la vida privada o de la privacidad, no se hablaba de eso, porque, bueno, como os decía un poco, también la familia no es que no era la misma concepción que ahora. Sobre todo, lo que hay antecedentes es de protección del derecho al honor y de las acciones de injurias. El honor es distinto de la intimidad. El honor es la fama o reputación de que una persona goza en la sociedad, y la forma más clara de atentar el honor de una persona es divulgar pues hechos mentiras sobre su actividad o insultar. Esta idea de la injuria sigue vigente hoy en día. Los insultos no es algo que, por definición, en principio, afecten al derecho a la intimidad. Es una cuestión distinta. Eso afecta pues al derecho a honor, y todavía hoy, evidentemente, nuestro Código Penal tiene regulada las acciones penales de injurias y de calumnias. Injuriar es insultar, sabéis, y calumniar pues es imputar falsamente hechos delictivos, y ahí cabe, cuando a alguno le acusan, cuando alguien se tiene que defender de una calumnia, pues ahí lo que se llama pues exceptio veritatis, o probar que realmente la imputación que se hace de un delito es cierta y verdadera, ¿no? Bueno, pues injurias y calumnias no tienen que ver con lo que nosotros vamos a ver sobre la intimidad y sobre el derecho fundamental a la intimidad. Aquí os pongo el artículo de la Constitución Federal Norteamericana, la cuarta enmienda, lo que os decía, pues que dice esto: pues el derecho de la persona a estar a salvo, también la persona, sus domicilios y sus papeles, de aprehensiones arbitrarias. Esta idea tan parca, bueno, está resumida, esto no es toda la cuarta enmienda, pero esta idea tan parca es lo que lleva en Estados Unidos un poco a relacionarlo con la idea de la privacidad, y sobre esta idea es sobre la que se construye el concepto de privacidad. Como veis, una idea que, como os comentaba, muy relacionada con la idea de propiedad y también con la idea de libertad y de seguridad personal. Os pongo ahí la primera manifestación moderna del derecho a la intimidad, que es un artículo de dos jóvenes abogados, Warren y Brandeis, titulado The Right to Privacy, el derecho a la privacidad, que aparece en la Harvard Law Review, veremos, en 1890, y concibe la privacidad como derecho, como os decía, que le dejen uno en paz. The right to be alone. Si no os dejo ver desde ahí, me avisáis, me voy hacia otro lado. El derecho a que dejen uno en paz. Esta formulación, esta frase, la toman de un autor anterior, de un magistrado, el juez Cooley, que fue el que primero pues habla de esta formulación tan tajante de la intimidad. ¿De dónde viene esto? Pues lo tenéis ahí colocados, la divulgación, creo que era en el Saturday Evening Gazette, de las fiestas sociales en casa de Warren, que escribió como abogado y como víctima. Normalmente se dice que los abogados no se deben defender a sí mismos, se dice que el abogado que se defiende a sí mismo tiene un tonto por cliente. Pero bueno, en esta ocasión Warren pues también se defendió a sí mismo, y como veremos, pues ha sido fundamental e instrumental en la concepción moderna del derecho a la intimidad. Los hechos, pues la publicidad en este periódico, la divulgación de las fiestorras, que, bueno, era una persona de pasta, claro. Normalmente, pues no suelen ser noticia otro tipo de personas, ¿no? Bueno, pues la divulgación en este periódico de fiestas sociales, con detalles personales, desagradables, dando una imagen de derroche y frívola de la familia de Warren. Ahí os pongo la publicación en la revista de Harvard Law Review en 1890, y basaban la privacidad en el derecho del individuo pues a la protección de su persona, y recogiendo pues esas concepciones que hablábamos, y que esto sigue siendo un poco lo mismo en todas las épocas, ¿no? Plantean la intimidad como el derecho del individuo a determinar ordinariamente en qué medida sus pensamientos, sentimientos y emociones deben ser conocidos por otros. Ya se advierte, ya estamos en los orígenes del derecho a la privacidad, ¿no? Ya se advierte que, hombre, que esto no prohíbe la publicación de cualquier material de interés público. Lo que se trata es de que no se pueda divulgar la vida privada de las personas sin una justificación razonable. Esto, bueno, pues a trancas y barrancas, como todo, pues va recibiendo sentencias a favor y en contra, y casos muy llamativos en la jurisprudencia norteamericana, que, como sabéis, es siempre una cuestión, una creación mucho más jurisprudencial que legal, ¿no? Todos estos aspectos son desarrollos jurisprudenciales. Pues hay una serie de sentencias muy interesantes sobre, bueno, cosas y personas que perdieron. O sea, cogían, por ejemplo, una de las sentencias, la cara de una persona para unos, para vender no sé qué producto, imaginaos, pues no me acuerdo si era pues harina o cereales, una cosa así, harina. Bueno, pues esa persona decía, oiga, pero esto es mi cara, han utilizado pues una un grabado mío o una fotografía que de aquella pues ya había y lo han utilizado como imagen comercial. Bueno, pues demando, y se le quitaba la razón y decía, no, oiga, pero, o sea, cosas que hoy por hoy tenemos también muy asumidas, ¿no? Oiga, se utiliza mi imagen para una campaña comercial, pero eso no puede ser, ¿verdad? Yo tengo derecho a mi propia imagen, que es uno de los contenidos, una derivación, una derivada del derecho a la intimidad. Bueno, pues poco a poco se va aceptando en las sentencias de los tribunales norteamericanos de forma posterior a este artículo y acaba en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, acaba reconociendo el derecho a la privacidad y concibiéndolo como una exigencia de la Cuarta Enmienda. ¿Quién? Warren, cuando llegó a magistrado del Tribunal Supremo. ¿Qué es lo bueno de llegar a magistrado del Tribunal Supremo? Uno acaba diciendo que las tesis que él escribió de joven pues son correctas. Bueno, pues esto es fundamentalmente cómo surge el derecho a la intimidad. Os pongo aquí también para que tengáis datos, ¿no? Para pues el reconocimiento ya pues muy posterior en determinados textos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950. Pues en estos artículos veis que un poco siguiendo la construcción norteamericana de la intimidad, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta es la de las Naciones Unidas, ¿no? Pues la de siempre, por así decirlo, pues se lleva a que nadie será objeto de injerencias arbitrarias, o sea, esto ya es un límite, no se está hablando de cualquier tipo de injerencia, arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio, correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Se mezcla aquí, como veremos, el honor, la reputación, con la intimidad y la vida privada, y también ya se manifiesta la relación, como hace nuestra Constitución, como veremos, con la inviolabilidad del domicilio y con la inviolabilidad de la correspondencia o de las comunicaciones. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales pues ya habla de vida privada y familiar, se reconoce ya no un concepto de intimidad en sí, que parece que es algo más estricto, ¿no?, sino un concepto más amplio de vida privada y familiar, y lo mismo pues al respeto del domicilio, de la correspondencia, y fijaros que lo que establece es que las injerencias han de estar previstas por la ley. Las injerencias en intimidad han de tener un amparo legal. Han de tener un amparo legal, no cualquier tipo de amparo. Y esto es una noción que veremos que se cumple, se respeta en el ordenamiento jurídico español. ¿Veis bien? No, a lo mejor me meto muy delante. Y advierte también, no cualquier ley, sino, como veis, en la medida en que una sociedad democrática sea necesaria para preservar una serie de valores. O sea, en la medida, porque tenemos que hablar de claro, ley pues tiene que ser en el seno de una sociedad democrática, en el marco de que una sociedad democrática, o sea, no se habilita desde el punto de vista de los textos internacionales de derechos humanos, sería absurdo, entonces sobraría la construcción de los derechos humanos a hacer la ley que pueda hacer lo que quiera. No, la ley, para ser coherente con la Convención, Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, pues tiene que ser necesaria, tiene que haber un juicio de proporcionalidad y de necesidad, y en una serie de valores que veis aquí recogidos: la preservación de la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y prevención del delito, la protección de la salud, de la moral, la protección de los derechos y libertades de los demás. O sea, bien, vale, es un catálogo, en cierto modo, amplio, más bien, de posibles excepciones y de valores, pero, hombre, y no estamos muy lejos de la concepción escolástica que antes os comentaba, en el sentido de cuando sea necesario para el bien común o para el bien público, ¿no? Se pueden divulgar las cuestiones. Esto, hombre, pues algo se ha avanzado, es un poco más desarrollado y tiene la virtualidad de establecer determinados ámbitos que, hombre, que la mayor parte son muy razonables. El bienestar económico del país, por ejemplo, bueno, los otros son evidentes, ¿no? La seguridad pública y seguridad nacional. El bienestar económico del país pues se refiere fundamentalmente a las materias tributarias, que no es solo con una finalidad recaudatoria del Estado, que el Estado tenga que recaudar, no, oiga, esto, los sistemas fiscales tienen que ser justos sino confiscatorios. La prevención del delito, pues la entrada en el domicilio en caso de flagrante delito, por ejemplo, la intervención de las comunicaciones de los delincuentes, etcétera, ¿no? La protección de la salud o de la moral, pues puede ser así una cosa un poquillo más Claro, estos conceptos de la salud, todo el mundo sabe lo que es, la moral, eso depende muchas veces la idea del intérprete, ¿no? Iremos viendo un poco cómo se podemos, según este límite, por ejemplo, esta cuestión de la moral no está reconocida así en nuestra Constitución, ¿no? Como límite a la intimidad. La protección de los derechos y libertades de los demás. Esto es muy importante porque es un poco lo que comentábamos antes. Sí, vale, el derecho a que me dejen en paz, el derecho a mi vida privada, pero eso tiene que estar contrapesado con otra cosa, con los derechos y libertades de los demás. Porque mi intimidad o determinados aspectos, hay un núcleo último, indisociable de mi persona, que ahí sí que no podrá entrar nunca nadie. Pero hay otros sectores en que los derechos de los demás, por ejemplo, pensad en lo que os comentaba antes del procedimiento administrativo. Uno puede decir, yo no quiero que veremos estos supuestos el próximo día, ¿no? Pero oiga, yo no quiero que yo como denunciante se dé mi nombre al denunciado. Porque, ojo, yo, esto, mi derecho a la privacidad, yo no quiero que se le dé ese dato personal que es mi identidad. Bueno, pero esa persona, esa otra persona, ese denunciado, tiene derecho a la defensa y en ocasiones, pues puede ser fundamental para su derecho a la defensa saber quién está diciendo eso. Por ejemplo, para poder decir, oiga, esa persona es que eso no es cierto, y además esa persona tiene en cuenta que se va muy mal conmigo, o hay una enemistad manifiesta, o se lleva querellando contra mí no sé cuánto tiempo, y ahora acude esta vía porque no le dan la razón de otro modo. O sea, son temas delicados que son siempre de ponderar, de caso concreto, y que iremos viendo. Bueno, creo que acaba aquí la primera presentación y vamos a ir a la siguiente, que vamos a ver, sentados estas notas, vamos a ver un poquitillo, vamos a examinar el derecho a la intimidad, como las notas, las consecuencias fundamentales. Esto es básicamente, vamos a ver ahora, estudiado pues el surgimiento del derecho a la intimidad y su reconocimiento en textos, por ejemplo, internacionales. Esto, a un nivel, pues yo creo que lo que nos sirva de apoyo para el resto de la exposición, porque después también os van a hablar, supongo, dentro de la legislación de protección de datos, os van a hablar más concretamente de la normativa europea, de las directivas comunitarias y de otras cuestiones que también tienen muchísima importancia en el ordenamiento jurídico español en el ámbito de la protección de datos personales. Yo me voy a limitar, para no cabalgarme con los demás en la medida de lo posible, a hablar pues del simplemente, como visteis, de esas cuestiones pues más generales o básicas. Bien, el reconocimiento constitucional ¿se encuadra? ¿Y me he saltado una o no? No. Antes de la Constitución, no estudié Derecho antes de la Constitución, pero todavía en los manuales de Derecho Civil y en los de ahora se sigue hablando de los derechos de la personalidad. ¿Y por qué? Porque si recordáis un poco, cuando muchos sois licenciados en Derecho, creo, cuando se estudiaba en Derecho Civil los derechos de la personalidad, se metían todas estas cuestiones como en honor, intimidad, etcétera, en un campo propio de la regulación del Derecho Civil. Por tanto, no existía una idea nítida del derecho a la intimidad, pues antes de la Constitución, y pues se estudia dentro de los derechos de la personalidad y sobre todo con una conexión con la intimidad. Bueno, ahí el artículo 18.2 que os pongo ahí hay un error, es el 18.1 de la Constitución. Y esto es, en nuestra Constitución de 1978, el reconocimiento fundamental del derecho a la intimidad. Se garantiza, esto no es cualquier cosa, la Constitución en la formulación de otros derechos no es tan tajante. Aquí se quiere utilizar un especial fuerza. Se garantiza el derecho a honor, intimidad personal y familiar y propia imagen. Esta es la formulación constitucional. Como veis, conectado con la idea de honor y conectado también, como veremos, con la idea de imagen, que hoy por hoy se considera como un derivado de la intimidad. El domicilio es inviolable, ningún entrado o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular, resolución judicial, salvo flagrante delito. Esto es lo que dice sí el 18.2 de la Constitución. Como veis, se relaciona con la intimidad, se regula en el mismo artículo, porque el domicilio es el lugar donde precisamente pues se construye gran parte de la intimidad, que no quiere decir toda. Ya veremos que también se puede disponer de intimidad en lugares públicos. ¿Intimidad en lugares públicos? Sí, ya veremos un poco el desarrollo de estas ideas. Quiero decir que porque alguien esté en un lugar público, no puede sin más alguien grabarle sus conversaciones o imágenes de él, o etcétera, ¿no? Después tenemos el secreto de las comunicaciones en el 18.3. Y tenéis ahí el secreto de las comunicaciones también, salvo resolución judicial. Esto es muy amplio, postales, telegráficas, telefónicas, evidentemente también está aquí, hoy por hoy, el correo electrónico, ¿no? Es incluible en este apartado. Y finalmente, aquí está, ya iremos viendo un poco, esto es curioso, ¿no? La mención a la informática que hay en la Constitución es para decir, ojo, cuidado con esto, ¿no? Ojo con esto. Porque, como veis, hay una mención expresa a la informática y no se fía mucho de los informáticos nuestra Constitución, bueno, no se fía más bien mucho del uso de la informática por los poderes públicos, y dice, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Esta es ya una idea que hay en nuestra Constitución y que ya estudiaremos seguramente el próximo día, pues la importancia de esta formulación. Y sobre esta formulación es sobre la que se construye hoy toda la dogmática del derecho a la protección de datos, que curiosamente ya no solo se refiere al derecho a la protección de datos, a la protección de datos en ficheros informáticos, por así decirlo. Bueno, pues toda la construcción legal y toda la construcción jurisprudencial posterior del derecho a la protección de datos se basa en este apartado, que también es un mandato legislador y que tiene de curioso, bueno, es ciertamente curioso, esto no nos olvidemos que es un texto de 1978 y que, bueno, claro, evidentemente la informática allí no tenía nada que ver, ¿no?, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito profesional o familiar, tal, lo que supone hoy en día. Pero hay esta idea ya de ojo con el uso de la informática, porque esto puede llegar a afectar al honor, a la intimidad, y puede limitar los derechos de los ciudadanos. Entonces hay que limitar por ley el uso de la informática. Bueno, como sabéis, pues al estar configurada como derecho fundamental, vamos a hacer un breve repaso pues a las consecuencias de la formulación como derecho fundamental. Aunque no está acabada y totalmente construida en nuestro derecho la construcción dogmática de los derechos fundamentales, sí que tenemos el armazón básico, ¿no? Los derechos fundamentales, como veis ahí, son garantía institucional de pluralismo y democracia, son fundamentadores del orden social. Esto pues es la importancia de que se le da en la Constitución a la intimidad, según la idea del Tribunal Constitucional de los Derechos Fundamentales. ¿Me oís bien por atrás? Porque se me mueve mucho el micrófono. Esto es susceptible de protección, evidentemente, a través del recurso de amparo. De hecho, dedicaremos pues el resto pues de la exposición, sobre todo, a ocuparnos de lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de lo que es el derecho a la intimidad, ¿verdad? Cabe el desarrollo del derecho por vía legislativa, pero respetando siempre su contenido esencial. Esto también implica que las limitaciones al derecho a la intimidad, en su caso, tendrán que venir dadas por una norma con rango de ley y que, en todo caso, debe respetarse el contenido esencial del derecho. Y, además, el desarrollo en sí del derecho, ley orgánica, porque es una ley, como sabéis, los que, bueno, todos supongo que tenéis unas nociones de la Constitución, pues, como los que sois funcionarios, por supuesto, ¿no?, el desarrollo de realizarse por ley orgánica, que es la que se fía al desarrollo de los derechos y libertades fundamentales. Aquí, bueno, vamos a empezar a plantear, bueno, realmente cuántos derechos hay en el artículo 18 de la Constitución, ¿no? Parece deducirse en el artículo 18 de la Constitución, como os pongo ahí, una concepción global, porque en el sentido que se regula todo junto en el mismo precepto constitucional, en una interpretación de la técnica de los padres de la Constitución, llamémosle, o del constituyente, pues se puede entender que se está configurando como una concepción global del derecho a algo así, como el derecho a la privacidad, o realmente es un único derecho con pluralidad de manifestaciones. Bueno, ahí os pongo alguna opinión. El Tribunal Supremo realmente hace un derecho separado de honor, intimidad personal y familiar y propia imagen, los trata de forma distinta. Algún autor también mantiene que son tres derechos independientes, con un tronco común, pero que el bien jurídico sería distinto, que en los siguientes apartados del artículo 18 de la Constitución, el 2, el 3, el 4, reconocen significativas manifestaciones del derecho a la intimidad, se conectan con el derecho a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, lo que se llama lo que se llama por los constitucionalistas la intimidad informática, ¿no? Pues veremos que esto, como decía, esto es, hoy se corresponde con el ámbito de protección del derecho a la protección de datos. Y después veis ahí que, bueno, que no se ha optado por la Constitución expresamente por un reconocimiento a un derecho a la vida privada. La mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia extranjera, y como visteis, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, ¿qué tiende a hablar? Pues de un derecho a la privacidad, ¿no? Y englobar dentro de este derecho a la privacidad todos los instrumentos que tutelan la vida privada. Entonces, esto aquí en España se habla por la doctrina, por los autores, de este derecho a la privacidad, pero como veis, la Constitución es una construcción doctrinal, la Constitución no se refiere expresamente a un derecho a la privacidad. ¿Podemos entender que sí lo hay? Hombre, pues sí, porque también como forma parte del ordenamiento interno realmente, los tratados internacionales, la normativa comunitaria, la Convención Europea de Derechos Humanos, sí, se puede hablar de que todas estas son manifestaciones constitucionales de algo un poquillo más amplio, que es el derecho a la privacidad o el derecho constitucional a la vida, a la vida privada. Vamos entonces ahora, para que vayáis viendo un poco, prácticamente el único desarrollo legal que hay sobre el derecho a la intimidad, vamos a centrarnos en el estudio de la Ley Orgánica, pues, de Protección de Civil, del derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esta Ley Orgánica 1/1982 continúa siendo, aunque en cierto modo superado por normativa posterior, el núcleo primigenio y esencial de lo que se configura como el derecho a la intimidad en el ordenamiento jurídico español. Es una ley orgánica dictada en desarrollo y que se refiere a la protección civil, pero realmente es aplicable en muchos más ámbitos porque la regulación de las inmisiones que veremos que contiene, lo que se califica como una inmisión es así en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo o en cualquier ámbito que queráis. Bueno, como tal derecho fundamental, ojo, es irrenunciable, por ejemplo, inalienable, imprescriptible. Esto es lo lógico de los derechos fundamentales. La persona, nadie puede desprenderse de la dignidad de la persona porque sí. Sí, Juan. Eso es curioso. Me gustaría ver algún día esos los modelos de contratos que usan. Yo sé, por ejemplo, así, pues, en plan anécdota, que efectivamente, cuando para que la gente participe en estos programas, bueno, aparte que ya supongo que la selección psicológica del perfil que va allí va a estar encantado, ¿no? Pero bueno, prescindiendo de eso, realmente ahí lo que firman es una especie de contrato, ¿no? Un documento jurídico privado, una especie de contrato, donde aceptan este tipo de inmisiones. Yo, por ejemplo, hoy mismo, pues firmé también a otro nivel, uno para, bueno, para autorizar la grabación, ¿no? de esta sesión, porque claro, pues es tu imagen, es tu voz, es tu persona, es tu tal, entonces para hacer un uso fuera del que es que vosotros me veáis aquí, pues tiene que haber esa específica autorización. Ellos firman, claro, otro tipo de documento mucho más completo y desarrollado, mucho más completo y desarrollado. Sí, efectivamente, es revocable el consentimiento expreso. Ahora bien, eso de Gran Hermano y estos programas tienen truco. Primero, hay una cierta coerción, no, pero están previstas indemnizaciones y cuestiones así. A veces cuando ellos, esos contratos, supongo que están sujetos a cláusulas de confidencialidad, con lo cual ya hablar del contrato, pues puede ser una infracción al contrato y puede generar una indemnización, que eso se manifiesta en que el programa te dirá, no sé cómo funciona, yo lo digo como lo haría yo como abogado del programa, ah, pues tú hablas del contrato, pues se te quita parte de tus remuneraciones, que esto es una penalidad prevista en el contrato, ¿no? O sea, habrá cláusulas de confidencialidad y habrá cláusulas que digan, oye, tú en cualquier momento puedes renunciar, tú te vas, o sea, tú coges como creo que pasa, ¿no? Dicen, me voy, se cabrean con otra chica de la casa y dicen, me voy, y se van. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, o sea, ellos realmente, si tú los quieres retener el programa, es un delito de detención ilegal, es un delito, o sea, es un delito. Entonces, ¿qué ocurre? Que se pueden ir. ¿Qué pasa? Que seguramente, yo calculo que tendrán pactado ahí algún género de indemnización, porque dice, oye, mira, yo te he puesto aquí, te he seleccionado, he tenido unos costes, unos gastos, hay una audiencia, hay una publicidad, hay unos anunciantes, hay tal, tú, si te vas de aquí, me causas daños, porque yo estoy gastando mucho dinero en esto, pues tú te voy a pedir una indemnización. Como mínimo, evidentemente, no te voy a pagar las remuneraciones que habíamos pactado para que tú te quedases aquí, ¿no? Pues sí, efectivamente, ese programa pues es una de las cosas que, efectivamente, que fijaros, a la vez que hay cada vez más las personas tienen conciencia de su propia intimidad y nadie le gusta, pasan cosas ahora en la sociedad española que no pasaban hace 20 años. Tú eres un cumpleaños de niños, alguien lleva una cámara de vídeo o hace fotos a los niños, como además ahora las cámaras son una cosa así, una cosa reflex que parece que da miedo, hay gente que se embara y dice, ¿pueden hacer fotos realmente a mi hijo? ¿Qué van a pasar con estas fotos? Porque hoy por hoy no es el problema que lo lleves al laboratorio, se positiven y 3 de cada 8 estén desenfocadas o no se vea nada o no te haya saltado el flash o algo así. Ahora el miedo que hay es que, bueno, esto acaba en internet y en dónde y cómo y qué pasa y realmente no hay este tipo de cuestiones que a veces se plantea más en la yo que soy aficionado a la fotografía, pues veo que no gusta siempre del todo, que se ve como una agresión, es decir, que en los años 70 había alguien ahí con un tomavistas de estos que duraban 8 segundos la filmación y después prácticamente había que cambiar de cartucho y tal, nadie daba mucha importancia. Ahora ves a gente grabando por la calle con una cámara y hay mucha gente que se estresa y, por supuesto, cuando hay un tipo y tiene pinta ya de que es la tele o algo profesional, la mayor parte de la gente dice, uy, que esto, ¿dónde me van a sacar? Y da un rodeo, ¿no? Y hay temas pues muy curiosos, por ejemplo, yo lo sé porque lo he visto en algunos anuncios, algunas filmaciones que se hicieron de algún partido político para los vídeos electorales, pues salieron familiares míos que estaban por la calle o jugando en un parque con los niños columpiándose, vídeo de un determinado partido político y ellos están viendo la televisión y se ven en el anuncio de un partido que dices, mira, primero, esto es por cómo ponen esto sin mi consentimiento, pero ¿esto qué es? Segundo, pero vamos a ver, es que esto además puede a mí la gente asociarme con ese partido y pensar que imaginaos que os pasa a vosotros, ¿no? Imaginaos que sois funcionarios de una cierta responsabilidad, en el sentido, pues tenéis un cargo, no sé, de libre designación o tal, y de repente hay una campaña electoral, un tal, y de repente salís vosotros en el vídeo de un grabado por un partido político columpiando a vuestros hijos ahí riéndose en un parque público. Os sentiríais a lo mejor incómodos, decir, pero esto que parece que estoy colaborando, oiga, que yo no quiero que se sepa nada de mis ideas políticas y yo no quiero que parezca que estoy colaborando ahí con un partido, además están sacando a mis hijos, a niños de 2 o 3 años, ¿no? Bueno, pues eso, pues aquí ha pasado, yo es que lo puedo decir porque le pasó a familiares míos, ¿no? Entonces te quedas, ostras, ¿y esto realmente se puede hacer? Yo considero que evidentemente es ilícito. Ilícito y legal, o sea, quiero decir que es una inmisión en tu intimidad y en el derecho a tu propia imagen y en tu intimidad, porque no es lo que cojan tu imagen, es que tú te están poniendo en un contexto que estás en un parque jugando con tus hijos y eso es una manifestación de tu intimidad y de tu personalidad, de tu vida privada y porque te van a grabar, ¿no? Pues esas cosas se hacen y pasan y son una fuente muy frecuente de problemas. Claro, ya veremos, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen que cubre. Hombre, si estás en un lugar público, ya veremos lo que viene aquí en una transparencia que viene después sobre el derecho a la propia imagen. Entonces, bueno, me estoy desviando quizá, perdón, en lo que planteaba, sí, yo no me pueden retener en esa casa. Ahora bien, yo no sé qué cláusulas contractuales actuarán que funcionan un poco como contrapeso. Sin cobrar, evidentemente te vas a quedar sin cobrar. Y si tienes que abonar alguna indemnización, no lo sé, la verdad. Me gustaría ver algún día esos contratos, ¿no? Para, a lo mejor me presento a las pruebas, a ver si así me enseñan el contrato y lo puedo poner en alguno de los en alguno de los cursos. Bueno, a ver, bueno, ya veremos si doy bien en cámara o no, por ejemplo, para esas pruebas. Bueno, la protección queda delimitada, esto es muy importante. Lo que dice la ley orgánica, que la protección, ojo, queda limitada por los usos sociales. Lo cual es inevitable, se está metiendo los estándares sociales dominantes, la idea que hay hoy sobre la intimidad en el derecho a la intimidad. Ojo, hay que atender aquí a los usos sociales. ¿Qué son los usos sociales? ¿Qué es la opinión común en la sociedad? ¿Qué es esto? No puedes llamar a un 902 o enviar un mensaje al 5554 poniendo usos sociales y que te conteste alguien diciendo que está no en los usos sociales. O sea, ¿qué quiero decir? Que siempre que veáis estas cláusulas en las leyes, esto quiere decir que viene la interpretación y que al final va a decir un juez. Y un juez tendrá que decidir, se supone, porque yo supongo que tienen en el temario de la oposición muchos temas sobre usos sociales, tendrán que decidir si está dentro de los usos sociales, por ejemplo, pues no sé, pues esa publicidad de ese partido político que tal. Con esto estoy quizá un poco irónicamente poniéndoos de manifiesto que esto hay que tener mucho cuidado con estas cláusulas legales, porque los usos sociales al final ¿qué son? Después veremos, ¿no? Y nos meteremos un poquito más en este problema. Es lo que piensa un juez que a lo mejor por su perfil, por su nacimiento, perfil profesional, perfil, modo de vida... Caramba, eso sí que ha sido potente. Pues no tiene nada que ver con las ideas que pueda tener, o sea, otro sector de la población. Iremos viendo un poco esto porque es muy importante. Pero fijaros que también aquí viene esto, al ámbito, habrá que atender también al ámbito que con sus propios actos mantengan cada persona reservada para sí mismo, para su familia. Esto también viene de las ideas que comentamos antes de Warren y Brandeis, atendiendo a lo que cada persona ha reservado para sí, ¿no? Por tanto, lo que determinadas personas pueden decir, oiga, yo me estoy convirtiendo sin más en una víctima de la empresa periodística porque yo es que no quiero saber nada de ellos y me están machacando, hay otras personas que pueden decir, hay otras personas que no pueden decir lo mismo porque ellos mismos en muchos ámbitos han provocado ellos un levantamiento de barreras que después no pueden decir, yo no quiero que se siga hablando de eso, oiga, usted ha sido, hablando de eso, usted ha sido el primero en convocar una rueda de prensa para hablar de ese tema, entonces usted mismo lo ha convertido en un hecho noticioso, ¿no? Otros sectores, evidentemente, nadie puede renunciar globalmente en bloque a su intimidad y decir, a partir de ahora se puede hablar todo de mí porque yo voy a ser el primero que hable de toda mi vida. Eso no es así. Pero sí que hay que tener en cuenta en el juicio de los casos la previa conducta de la persona, lo que antes ha considerado reservado. Esto es muy, muy importante. Aquí veremos, ya iremos viendo que aquí hay las dos concepciones de la intimidad que vamos a estudiar posteriormente. Una objetiva, que atiende, por ejemplo, a los usos sociales, y una subjetiva que atiende a lo que cada persona considera que es para sí íntimo, ¿no? Usos sociales, persona individual. Criterios sociales, criterios personales. ¿Qué debe prevalecer? ¿Los criterios personales de la intimidad o los criterios sociales objetivos generales sobre la intimidad? Alguien podría pensar, hombre, no puede dejarse que cada persona delimite el ámbito de su derecho. Lo veremos, ¿no? Pero tendría que haber unos criterios sociales. ¿Pero quién marca los criterios sociales? ¿Están marcados en algún lado? ¿Y cómo se conocen? No hay un 902, repito, que se llame criterios sociales, que puedas llamar y alguien te explique, yo quiero saber qué criterios sociales hay hoy en esto. Tampoco es una cuestión un juez, ni nadie, ni un operador jurídico va a hacer una investigación sociológica para descubrirlos. Bueno, pues aquí veis también otro leitmotiv de la clase, otra idea reguladora, de que no se aprecia la existencia de intromisiones ilegítimas cuando estén autorizadas por ley, y solo por ley, tiene que haber una ley autorizatoria, o el titular del derecho hubiese otorgado su consentimiento expreso, que como veíamos, pues sí que se puede revocar. Sí que se puede revocar el consentimiento expreso. Creo que a continuación os pongo... Esto es el catálogo, es un resumen de la ley, pero este es el catálogo de intromisiones ilegítimas a la intimidad que tenéis en la Ley Orgánica de 1982. Hay esto, bueno, hay cosas que son evidentes, grabar o reproducir la vida íntima de las personas. Aquí puede estar el caso ese que os comentaba del vídeo de un partido político. Porque están reproduciendo un momento de tu vida. No es, hombre, solo faltaría que te metiese una cámara en casa, pero también tu vida íntima puede ser perfectamente un aspecto de tu actividad que desarrollas en un parque público, porque no es la calle por donde la gente está paseando. Quiero decir, a veces veis, no sé, podemos hablar de estas cosas, a veces veis en un telediario que hablan el coste de la vida. Y por allí se ve una calle en Madrid, ¿no? Y por allí pues pasa una serie de personas. Eso es gente que está deambulando, hombre, no parece en principio muy lesivo de nada, parece que la imagen de la persona es accesoria, hombre, si son un novio y una novia, o dos novias o dos novios que se paran y se dan un beso, a lo mejor eso sí que no lo deben sacar en un telediario, ¿no? Porque ahí sí que parece que hay algo que significa la imagen de esa persona, ¿no? Que significa que ya están, es un aspecto de su intimidad, no simplemente estar paseando por la calle. La utilización de dispositivos para grabar la vida íntima de las personas, manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios. Esto es importante y después veremos hasta qué punto están protegidas las conversaciones. Por ejemplo, cosas tan básicas como, bueno, yo tengo derecho a grabar mis conversaciones. Yo puedo estar hablando con una persona y esa persona puede, o puedo yo grabar una conversación en un contexto, por ejemplo, profesional, ¿no? ¿Eso estoy afectando a la intimidad de los demás? ¿Estoy afectando a la protección de las comunicaciones de esas personas? ¿Tiene una persona que realiza una determinada actividad derecho a grabarte? Cuando te llaman por teléfono, por ejemplo, muchas empresas de mercadotecnia, te tienen que advertir expresamente, y de hecho muchas lo hacen, mira, oiga, esta conversación está siendo grabada. Yo también les digo, pues yo también ahora con el móvil la grabo yo. Si la grabas tú, también la grabo yo. No sé, pero sí que tienen que avisarse, ¿no? Bueno, pero eso, aunque en esas conversaciones, efectivamente no parece que son en principio un contexto en que no va a haber, en principio, la revelación de ningún dato que pueda afectar a la intimidad. Veremos esos temas de conversaciones y un poco la jurisprudencia que hay. Divulgación de hechos relativos a la vida privada que afecten a la reputación o buen nombre. Aquí también está un poco metido el concepto de honor, ¿no? Hechos que afecten a la reputación o buen nombre. Esto ya es honor. Divulgación de hechos relativos a la vida privada, oiga, y aunque no afecten a la reputación o buen nombre, esto aquí esto no está muy bien redactado en la ley. Si afectan a la reputación o buen nombre, afectan al honor. Y si no afectan a la reputación y buen nombre, son pero por el mero hecho de ser divulgación de la vida privada, afectan a la intimidad. Revelación de cartas, memorias y escritos personales de carácter íntimo. Revelación de datos privados, conocidos. Esto es una falta al secreto profesional, básicamente, cubierto por los delitos que veremos de revelación de secretos en el Código Penal. Aquí tenéis también algo relacionado con el vídeo que os comentaba. Reproducción por fotografía o filme de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, con las excepciones previstas en la ley. Fotografiarte en lugares o momentos de tu vida privada. Está en un cumpleaños. Es que realmente si estás haciendo fotos en un cumpleaños, donde pues hay niños, pues efectivamente algún padre te puede decir, mira, me molesta que saques fotos de mi hijo. Por favor, no le saques. Entonces tú le podrás sacar fotos al tuyo o a los que no se opongan, pero no a la persona que te ha dicho eso, ¿no? La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga, ¿no? Esto es un poco el caso que os contaba en la jurisprudencia norteamericana, que el primero que fue a reclamar pagó el pato y le dijeron que no, que la empresa en cuestión sí que podía poner su cara en las bolsas de harina o en los botes de sopa, no me acuerdo qué sería, pero le dijo que no tenía ningún derecho. Veis que está reconocido evidentemente como una intromisión ilegítima. Y veo, os pongo aquí al final que esto no es numerus clausus, que esto, el Tribunal Constitucional, esto es importante, entiende esta enumeración legal como algo abierto, que habrá que considerar cualquier conducta análoga como intromisión ilegítima. Por tanto, este es un catálogo general de ejemplos que están en la ley, pero cualquier otro que de verdad afecte a la vida privada, tenemos que entender que es una intromisión ilegítima. Es importante todo esto de las intromisiones ilegítimas porque ya veremos que toda la construcción del derecho a la intimidad está basada en esta idea, intromisión ilegítima. Tú tienes un ámbito tuyo, propio y reservado, y el que quiere entrar ahí, pues eso es una intromisión ilegítima. Ya veremos a lo largo de la exposición que esto hoy por hoy ya no es suficiente, ya no me vale. Porque ahora no es el problema solo que hay intromisiones ilegítimas, el problema es que yo tengo derecho a salir de mi círculo reservado para controlar el uso que de mis datos están haciendo otras personas, ¿verdad? O sea, porque todo esto, como comentamos, la relación con el 18.4 de la Constitución y el derecho a la intimidad informática, por así decirlo. Ya no, todo el catálogo de intromisiones ilegítimas ya no me llega, porque a veces tengo que salir y controlar, porque yo puedo pensar que estoy segurísimo a salvo de intromisiones ilegítimas en mi domicilio y mis datos están circulando por ahí, hoy por hoy, todos nosotros, nuestros datos estarán circulando, o sea, Dios, cuántas empresas que se los han cedido, cambiado, tal y cual, y como todos os pasa, recibís publicidad de algo, por ejemplo, de un producto profesional en vuestra casa y dices, pero esta persona cómo sabe que soy ingeniero, o cómo sabe esta empresa que yo soy abogado, o que yo doy cursos de tal cuestión, realmente, ¿quién tiene por ahí mis datos y cómo están circulando, ¿no? Bueno, vamos ahora a centrarnos un poquitín en lo que no son intromisiones ilegítimas. Bueno, aquí tenéis las autorizadas de acuerdo con la ley, de nuevo reserva legal, o cuando predomina un interés histórico, científico o cultural relevante. Histórico, científico o cultural relevante. Esto es una formulación bastante criticable porque es muy amplia. Esto sobre todo, hombre, el ámbito propio son los archivos y registros, ya no los de la administración, los archivos históricos. Y el ámbito de los documentos que acaban en los archivos históricos, ¿no? Pues hombre, ahí intimidad, pues ahí hay una regulación que si nos da tiempo estudiaremos en la próxima sesión, que habla de cuándo los documentos deben ir a los archivos históricos y a partir de qué momento pues hay una suerte de libre acceso a todos los documentos que acaban en un archivo histórico, para la propia investigación histórica, para el propio conocimiento de tal. Esto es lo que os comentaba del derecho a la propia imagen. El derecho a la propia imagen no impide captación y publicación cuando, primero, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público, profesión de notoriedad o proyección pública, y la imagen se capte en un acto público o en lugares abiertos al público. Pero esto no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, si lo veis un poco esto, bueno, todos os sonarán todas las polémicas que hay en los medios de comunicación de si determinadas fotos son lícitas, robadas, o hay demandas o reclamaciones. Fijaros que esto se trate a personas, a cargos públicos o profesión de notoriedad o proyección pública, y la imagen se capte. Tiene que ser en un acto público o en lugares abiertos al público. Claro, muchas, imagínate, pues en tu yate, en el mar, si eres un personaje famoso, porque la gente normal no tiene eso. Pero realmente cuando estás en la cubierta de tu yate, en topless, eso estás en un lugar abierto al público. Ya iremos viendo también un poco las consecuencias de esta formulación legal, ¿no?, en la ley orgánica. Y esto, también lo que os quería, lo que os transmitía antes, la información gráfica sobre sucesos o crecimientos públicos, pero, ojo, cuando la imagen de la persona aparezca como meramente accesoria. Si tenéis un accidente, perdón, bueno, no quiero hablar así, si alguien tiene un accidente de tráfico, ¿no?, y a veces, eso a veces pasa, lo ves, o sea, está la gente sangrando dentro del coche, sangrando por la nariz, y allí, como andan por ahí, circulando por todos lados, alguien, pues de la televisión gallega, grabándote, grabando el accidente. Y dices, mire, pero oiga, esto, hombre, yo entiendo que hay un interés público en la divulgación de los accidentes, sus consecuencias y tal, pero es que tengo que salir yo ahí sangrando por la nariz en esas imágenes. Yo creo que no. Bueno, veremos, que hay casos resueltos por la jurisprudencia, pero ahí vuestra imagen no aparece como meramente accesoria. O ¿se puede grabar la agonía de Paquirri en la enfermería de la Plaza de Toros? Eso ya veremos, que hay sentencias que eso ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, ¿no? Que es un poco lo que pasa, que también iremos viendo, que todas estas cosas llegan a los tribunales de justicia, que esto, sabéis que no, esto no funciona precisamente bien en nuestro país. ¿Y qué ocurre? Que tú al final logras una sentencia pues del Tribunal Supremo, o tienes que ir en amparo muchas veces al Tribunal Constitucional porque no te han dado la razón. ¿Y eso cuántos años son? ¿10 años? ¿15 años? ¿18 años? A la justicia vas pidiendo un pan y te dan una piedra. Muchas veces no es solución. Si solo estamos hablando que las únicas, si no hay conciencia social y las únicas soluciones son las judiciales, estamos perdidos, porque estamos inermes, no vamos a poder defendernos, porque ya, quizá también desde este momento me gustaría transmitir que la intimidad es uno de los derechos fundamentales que es más fácil atacar, más difícil defenderse, y que no puedes paliar, quedas inerme frente al ataque, no puedes paliar sus consecuencias, porque ¿qué más te da que después te concedan 15 años después una indemnización? Te han sacado en ese medio de comunicación o han divulgado hechos que no son ciertos, y tú ¿cómo te puedes defender? Ya iremos viendo que por qué todas las sentencias que hay en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nuevamente son la sentencia Paquirri, la sentencia Isabel Preisler I, Isabel Preisler II, Sara Montiel I, Sara Montiel II. Porque esas personas, cuando los veis y salen en la televisión diciendo que van a demandar, ¿qué dicen? Dicen, bueno, esto lo voy a poner en conocimiento de mis abogados. O sea, no solo tienen un abogado, hasta tienen varios. Tienen muchos abogados. La gente normal, salvo que tengáis la suerte de tener un patrimonio personal amplísimo, no os podéis permitir. Bueno, a lo mejor legalita sí, pero a partir de ahí no es muy operativo defenderse. Quiero decir, y al final es que te tienen que dar la razón, ¿no? Y tienes que tener unos costes. Que se haga justicia no es una cuestión de un día, de poner una demanda y de encargarse a un abogado. Es un esfuerzo titánico, continuo, de muchos días, de muchas horas, de muchos esfuerzos y muchos tal. Y al final, a veces te dan la piedra. O sea, que no es nada. Por eso, sería muy importante que se mentalizase, ¿no?, la sociedad española sobre todos estos temas de intimidad. Y creo que aquí esto es también relevante. No es necesario que exista daño para considerar que existe una lesión del derecho fundamental. No te puedo decir, oiga, pues a ver, vale, hemos divulgado sus imágenes, pero usted, ¿esto cuánto vale? ¿Qué daño a usted le ha causado esto? Oiga, es que yo no tengo que probar que ha existido un daño, que me ha causado un perjuicio económico, que tal, basta con que haya una inmisión y yo tengo que abonar. Usted me tiene que pagar las consecuencias. Y esto es importante, las indemnizaciones se extienden al daño moral, o sea, el mero daño moral. El daño moral precisamente nació en nuestro derecho, se reconoció a partir de una sentencia, creo que era el 6 de diciembre de 1912, a consecuencia de la publicación en el diario Liberal, de una noticia tentatoria pues de la, sobre la fama, honor y reputación de una determinada persona. A partir de 1912, como os digo. Bueno, aquí veis que la ley reconoce la existencia del daño moral. O sea, oiga, es que el problema es tasarlo y que siempre, evidentemente, al final tú vas a decir, pues esto a mí, un daño moral, me ha ocasionado un sufrimiento indecible, 60.000 euros. Y a lo mejor el juez dice, bueno, pues 25.000. Existe una gran discrecionalidad judicial. Ahí tienen un grandísimo poder los jueces, pero el daño moral se reconoce y debe pagarse. Después comentaremos que provocó un gravísimo enfrentamiento institucional en el ordenamiento jurídico español entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, la sentencia Isabel Preisler II, donde, bueno, una vez que se ordenó al Tribunal Supremo, oiga, mire, que aquí sí que hay afectación a la intimidad de esta persona, ya lo veremos, por las divulgaciones que había hecho pues una persona de su servicio doméstico en una revista. Le dijo el Tribunal Constitucional, oiga, esto no son meros chismes, sí que hay una intromisión del derecho al honor, por favor, perdón, de la intimidad, fije usted una indemnización para esta persona. Y el Tribunal Supremo dijo, ah, sí, una indemnización, vale, publicación en revista, tirada terrible, dijo, bueno, vale, indemnización, no, bien, bueno, pues 25.000 pesetas. O sea, eso es un insulto, aparte es una actitud desafiante del Tribunal Supremo. Los Tribunales Supremos no están acostumbrados a que los constitucionales les digan, oiga, esto no, pero es que dijo, oiga, pues intimidad, pues vale 25.000 pesetas. Eso es un insulto. Claro, de nuevo, pues porque era quien era y pudo volver sus abogados, volvieron a demandar, volvieron a llegar al Tribunal Constitucional y volvió el Tribunal Constitucional a decir, oiga, eso no es así. Pero tuvo que pasar dos sentencias de amparo, dos, ante el juzgado de primera instancia, ante la audiencia provincial, ante el Tribunal Supremo, primer recurso de amparo, segunda sentencia del Tribunal Supremo, vuelta a un recurso de amparo. Por favor, no, es que eso ya no sé cuántos años fueron, pero bueno, ya lo veremos. Sí, creo que la publicación en la revista fue sobre el año 89 y la sentencia del Tribunal Constitucional es el año 2000, si no recuerdo mal. O sea, bueno, ya hay 11 años ahí, es que bueno, y bueno, iremos viendo, ¿no? Bueno, ¿qué os ponía aquí en esta transparencia? Que no se exige que es la prueba de un daño, esto es importante porque antes era necesario probar la existencia de un daño, según el Código Civil, antes de la Ley Orgánica, era necesario probar civilmente la existencia del daño para que pudiese condenar a una indemnización. ¿Por qué? Porque las acciones de este tipo se basaban en la cláusula general, bueno, para los que no seáis licenciados en Derecho, del artículo 1902 del Código Civil, que dice simplemente, mira, el que causa daño a otro debe reparar el daño causado. Vale, muy bien. Entonces, era necesario probar la existencia de un daño. La existencia del daño se presume. Basta con que acreditar, dice la ley, que existe intromisión ilegítima, el daño se presume siempre. ¿Qué cuestiones tiene que tener en cuestión y que, por ejemplo, incumplió flagrantemente el Tribunal Supremo esa sentencia que os comentaba del caso llamado Preisler II? La gravedad de la lesión, la audiencia del medio, el beneficio obtenido por el causante de la lesión. Evidentemente, claro que hay que tener, si no es que te compensa, ¿no? Si te compensa, si al final te cuesta pagar 25.000 pesetas, ¿cuánto dinero ganó la revista por ese reportaje que se publica? ¿No? Si al final te condenan a 25.000 pesetas, te están diciendo, lo que te están diciendo es, sí, di lo que quieras de quien quieras. Porque al final es un coste más que es como el papel, o como el papel de la fotocopiadora, o yo qué sé, ¿no? O sea, bueno, pues en esas, esto un poco también desarrollaremos estos temas. Aquí un poco seguimos con exposición de la ley orgánica y os pongo algunos de los contenidos, ¿no?, de la que vienen en la ley, que incluye la tutela judicial. Que esto veremos que hay aquí alguna cosa muy, muy polémica, peligrosa, y que, bueno, que estas cosas tienen que pasar en una sociedad democrática sana y estas cosas se tienen que debatir. Y efectivamente tienen peligro, pero hay mecanismos de control. Vamos a ver. La tutela judicial puede ordenarse medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima. Oiga, usted deje emitir ese programa, por ejemplo, ¿no? De establecer al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, por ejemplo, la retirada de una publicación. Todo esto está aquí incluido, ¿no? Prevenir o impedir intromisiones ulteriores, ¿no? Que estos son condenas de futuro muy difíciles, porque claro, no te pueden decir, oiga, usted le prohíbe hablar de Isabel Preisler. Eso no te lo pueden condenar, ¿no? Entre dichas medidas podrán incluirse las cautelares encaminadas al cese inmediato de la intromisión ilegítima, el reconocimiento del derecho a replicar, que en el caso de la intimidad ya veremos que es peor, porque si tú replicas, al final lo que consigues es que se siga hablando más de tu intimidad, pero bueno. la difusión de la sentencia, la condena indemnizada, los perjuicios causados. Pero bueno, fijaros, las medidas cautelares encaminadas al cese inmediato de la intromisión legítima como medidas cautelares. Ha habido supuestos muy polémicos en este país, que hay juzgados que ante se anunciaba, pues se va la máquina de la verdad, se va a publicar, va a hablar la persona que fue, que trabajó para no sé qué otra. Hay casos de estos, la gente alarmada, los perjudicados, van al juzgado de primera instancia, presentan una demanda de protección, el juez lo mira, bueno, hombre, pues sí, cautela, tutela cautelar, que se pare la emisión de ese programa. Y ese día, a veces 2 horas antes, a la cadena de televisión le llega un requerimiento, oiga, usted, esto no se puede difundir, ¿no? Se prohíbe, bueno, eso ha sido terrible, porque sabéis que la Constitución prohíbe que en materia de medio, en el artículo 20, prohíbe la censura previa, ¿no? Prohíbe la censura previa. Y esos casos han llegado al Tribunal Constitucional y le ha dado en ocasiones la razón a los jueces que paraban esas emisiones, diciendo, hombre, es que esto no es censura previa, es que está clarísimo que van a hablar de ello y que van a difundir aspectos relativos a su vida privada. Claro, porque al medio, ¿qué es lo que le perjudica? Esto. Que no emitas el programa, eso es lo que perjudica al medio. ¿Por qué digo que es muy problemático y tal? Porque evidentemente está en juego la libertad de prensa y ellos, pues, primero, va a caerle encima a los jueces un chorreo terrible en todos los medios de comunicación diciendo que está impidiendo la libertad de... Es que hay que ser muy valiente para ordenar este tipo de medidas, porque imaginaos el chorreo, ¿no? De que le cae al juez de todos los medios de comunicación diciendo, ah, Dios mío, está censurando la emisión de un tal. Oiga, pero mire, que no estoy impidiendo que se difunda información del caso Watergate, que es fundamental para la conformación de la opinión pública libre en un Estado democrático. Estoy impidiendo que hable alguien divulgando la intimidad de otro, ¿no? O sea, y la gente, cuidado con los medios de comunicación, porque, hombre, a todos nos llevan al huerto. O sea, tú lees cualquier noticia en un medio de comunicación y, evidentemente, carrís malas con su sardina, tú lo que te comenta la gente es, ¡qué barbaridad! Han parado la emisión de no sé qué programa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué barbaridad! No suele haber mucha cancha a los que opinan de otro modo y dicen, oye, mira, eso es muy lógico, ¿eh? Y hay mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional que lo mantiene. Bueno, si bien vamos a hacer una pequeña referencia a la titularía del derecho a la intimidad, tiene que ser personas físicas, no personas jurídicas, claro, aunque sí que se le reconoce a las personas jurídicas algunas manifestaciones de la intimidad, os pongo ahí como la inviolabilidad del domicilio, ¿no? La doctrina española actual debería poner ahí a reconocer a las personas jurídicas el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones. El derecho al honor, bueno, pues depende, sí que afecta a una persona jurídica que se difunda, pues por ejemplo, de una empresa farmacéutica que está utilizando en experimentos o qué tal. Bueno, sí que la jurisprudencia tiende a reconocer, oiga, bueno, sí, el derecho al honor, usted no puede difamar la actividad de una persona jurídica. O sea, se van reconociendo manifestaciones de lo que no puede ser reconocido, como os pongo aquí al final, hombre, no, una persona jurídica sí que no tiene derecho a la intimidad personal y familiar, ¿no? Eso sí que ya no. Y aquí os pongo, simplemente para que veáis, no con el objeto de examinarlo detenidamente, porque esto ya nos llevaría a otros muchos debates, nos vamos a la protección penal de estos derechos. En el Código Penal se regula, como veis, el descubrimiento y revelación de secretos, y incluye descubrir los secretos, vulnerar la intimidad de otros sin su consentimiento, apoderándose de papeles, cartas, ojo, mensajes de correo electrónico, cualesquiera otros documentos o efectos personales, interceptar sus telecomunicaciones, ¿no? Después, delitos típicos de la protección de datos, como utilizar o modificar en perjuicio de tercero datos reservados de carácter personal, registrados en ficheros, soportes de cualquier tipo, bueno. Esto también, ojo, los responsables de los ficheros, ¿no? A quien sin estar autorizado, hacer por cualquier medio de los mismos, que nos altere o utilice en perjuicio titular de los datos. Se agrava la pena si se difunden los datos a terceros, o sea, ya solo por hecho de acceder hay un delito, y se agrava la pena cuando se revelan o ceden a terceros. Hay una agravación también cuando se realiza por personas encargadas o responsables de los ficheros, ¿no? Lógico, porque bueno, hay también el incumplimiento de un deber cualificado del responsable del fichero, y pues otra agravación, ¿no? Cuando afecten a datos de carácter personal que revelen ideología, religión, creencia, salud, origen racial, vida sexual, datos en general pues especialmente protegidos, como veremos en la dogmática del derecho a la protección de datos, ¿no? O sea, algo tan que puede parecer tan sencillo o tan fácil informáticamente como apoderarte de los mensajes de correo electrónico de otro, pues ya veis, está castigado, ¿no? Pues en el Código Penal. No vamos a entrar en la protección penal del derecho, sería excesivo. Y, aquí hay algunos específicos para funcionarios, que son los delitos de revelación de secretos cometidos por funcionarios. Que precediera o permitiera acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo. Que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento y que no deban ser divulgados. Estos delitos, como todos los delitos, son formulaciones muy amplias. Son normas penales en blanco, se llaman, que se remiten a otras leyes. ¿Qué es lo que no debe ser divulgado? Ay, es que hoy por hoy un funcionario público que revele datos personales de alguien en un expediente administrativo, cuando eso no está claro, puede acabar con un delito de revelación de secretos. Pues hoy por hoy esto no está de moda, ¿no? Ni alegarlo ni plantearlo, pero llegará un momento en que la gente, cuando se vaya haciendo cada vez más consciente de las herramientas que tenga a su disposición, tirará por estas cosas, ¿eh? Tirará por estas cosas y nos encontraremos con sentencias que, imaginaros, un instructor en un procedimiento, es que son cosas al final pedestres. Ah, bueno, mire, es que, claro, había una denuncia y yo no me fijé que el denunciante advertía que, oiga, que no se le dé traslado al denunciado, que temo por mi intimidad, que temo porque me agredan físicamente, que temo porque haya represalias. No se fija el instructor y le deja fotocopiar todos los papeles del expediente al otro. El otro, la persona denunciante, muy bien puede coger. Ah, sí, bueno, pues ahora la otra persona va a tomar represalias. Pues yo me quedé yo, ¿no? Y digo, oiga, aquí hay un funcionario público que ha divulgado informaciones que no tenían por qué divulgarse. O sea, esto está siempre ahí, ¿no? El Código Penal, hombre, se supone que actúa en supuestos muy graves, que es el mínimo ético de la sociedad, que solo cuando no hay otras vías. Pero bueno, esto al final depende, es como todo, del juez que te toca, que a lo mejor es juez sustituto y no se sabe muy bien, no ha venido al curso para ver lo que es o no la intimidad, no sé. Quiero decir que hay que ser muy consciente de que, como siempre decimos a veces los juristas, existen contingencias jurídicas incalculables. Sí, Juan, perdón. Ah, sí, y no se fijan, y le van a dar acceso a otro abogado. Ahí hay un tema que podemos examinar el próximo día con un poco más de detalle, ¿no? Que es el tema, efectivamente, de la intimidad, por ejemplo, los procedimientos disciplinarios, que eso va aparte de los sancionadores. Ahí la jurisprudencia mantiene unos criterios mucho más herméticos hacia afuera y ciertos interesados. Pero ojo, lo del tema de las declaraciones que pueden servir para sancionarte y a la que tú no tienes acceso, eso es muy, muy, muy delicado, ¿eh? Porque, claro, vamos a ver, yo entiendo que, por ejemplo, tuve una información reservada que la abres para ver si realmente ha habido algo raro, recoges declaraciones de funcionarios y tal, te convences de que hay algo raro y después utilizas, abres un procedimiento disciplinario al funcionario, por ejemplo, al personal, al laboral o a quien sea. Tienes que tener muchísimo cuidado lo que decides, porque la información reservada te la puedes quedar tú y eso puede no verla nadie. Pero lo que tienes que preocuparte es de trasladar de la información reservada al procedimiento sancionador determinadas imputaciones. Pero no puedes utilizar para atacar a la persona cosas que esa persona, por ejemplo, dice, bueno, es que hay alguien que ha declarado que tal y que cual. Pero ¿y ese alguien qué es? Ah, yo no se lo puedo decir. Atiza, pero entonces, ¿yo cómo me puedo defender si no sé? Son temas muy delicados, veremos el próximo día, tienes toda la razón. La única ventaja de los disciplinarios es que ahí sí que se mantiene que gente de fuera, ¿no? Que no hay, aunque sea el denunciante, que el disciplinario es una cuestión entre la administración y su personal, y aunque haya un denunciante, ese no tiene derecho a nada, por decirlo en términos muy claros. Tiene derecho a denunciar, punto, ahí se acaba. En un sancionador normal, no, puedes tener al interesado denunciante dentro del procedimiento. Es un tema interesante y, si te preocupa además, pues para el próximo día procuro incluso buscar a ver si hay alguna, me actualizo y a ver si hay alguna sentencia o doctrina al efecto. Bueno, yo os planteo una cosa. ¿Paramos 5 minutitos? 6. Bueno, si hacemos un descanso breve, yo también me comprometo a terminar a las 7:30, ¿vale? Pero entonces que no sea un descanso de 15 minutos, porque entonces ya excusamos de... Bueno, muchas gracias.